Muy buenas, amigos todos. Que el Señor nos dé a conocer mejor su palabra, a vivirla, y así tendremos más vida, vida espiritual. Que el Señor aumente esta vida que Él nos va dando continuamente, y no solamente nosotros creemos por los sacramentos, sino también por la lectura y la aplicación de la palabra de Dios. Pero como decimos siempre en el Antiguo Testamento, no solo por las historias, sino el mensaje que esa historia quiere darnos, porque estamos en el segundo libro de los Reyes, ya en el capítulo tercero del segundo libro de los Reyes, en que es mucha historia, pero una historia sagrada. Es decir, el autor va recogiendo de los anales de los reyes de Judá, de los reyes de Israel, y va poniendo la nota religiosa. La nota religiosa significa pues si ese rey actuó bien o mal según los planes de Dios. Y ahora estamos en lo que se llama el ciclo de Eliseo, o dicho de otra manera, el rollo de Eliseo, porque en aquel tiempo pues se descubrió, cuando estaba haciendo quizá el autor la crónica de los reyes, pues que había un rollo, es decir, alguien que había escrito pues más antiguo todavía, sobre Elías primero y luego sobre Eliseo, y ahí lo mete porque está muy relacionado con los reyes. Así pues, en Eliseo, que ha recibido esa herencia del profeta Elías, va realizando milagros y va siendo como el pionero de la causa de Dios, la causa de ese Dios personal, es decir, único, que solamente puede haber un Dios a quien tiene que ser, a quien tiene que adorarle todos los israelitas. Pues bien, aquí ahora va a entrar en asuntos de guerra. Y el rey de Israel, recuerdan amigos, el rey de Israel es el del norte, con 10 tribus, y el rey de Judá, el del sur, 2 tribus, pero 2 tribus fuertes, que eran las de Judá y Benjamín. Pues bien, el rey de Israel, que era malvado, el hijo de Ahab, malvados, pues que no respetaban el nombre de Dios e iban con los ídolos, pues dejándose llevar de muchas cosas, de muchos vicios, aunque eran guerreros. Pues este rey, cuando vio que el de Moab no le quiso pagar lo que le pagaba a su padre, entonces reunió un ejército para ir contra él. Pero vio que su ejército no era mucho y pidió ayuda al rey de Judá, al rey del sur. Y el rey de Judá era un rey muy bueno. Era el rey Josafat, y le llaman el piadoso rey. Pues bien, este rey dice, sí, pues, dice una frase muy hermosa, tú y yo, tu ejército y el mío, tu caballería y la mía somos uno. Y bueno, pues preguntó por dónde tenían que ir, le dijeron por dónde tenían que ir, pero hubo un momento en que faltó el agua. Y entonces entonces nos hemos reunido aquí 3 reyes, porque eran 3, el de Judá también se llevó al de Edom, que estaban juntos, es decir, que estaba como aliado. Y dice, aquí vamos a caer bajo las garras de ese otro rey de Moab. Y Josafat, que era piadoso y buscaba a Dios de verdad, dice, pero bueno, no hay ningún profeta aquí para consultar al Señor. Y le dijeron, sí, está Eliseo, el que, bueno, le decía, el que había servido a Elías. Claro, como Elías había tenido una gran fama, al decir que era el servidor de Elías, le dice, bueno, pues llámenlo. Y le comentó que la palabra del Señor está con él. Bien, entonces vino Eliseo. Cuando vio al rey de Israel, el malo, dice, déjame en paz, vete a consultar a los profetas de tu padre y de tu madre. Es decir, no le quería ayudar. Pero claro, como vio que el que se lo pedía era el bueno, el de Judá, entonces dice, bueno, esto ya es otra cosa. Dice, si no fuera en consideración a Josafat de Judá, ni siquiera te miraría la cara, le decía al de Israel. Pero bueno, entonces mandó llamar a un músico, era una algo pues como típico de aquel tiempo, como para ponerse, diríamos, en mayor unidad con Dios. Y entonces sí que profetizó, primero, que iban a tener agua. El que hubiera agua de repente y que bajase por aquel torrente, pues podía ser algo, pues un suceso natural. Lo extraordinario fue que el profeta lo hubiera previsto y haya sugerido ese medio para, en fin, poder abastecerse y luego poder ir a la guerra con mayor, pues, tranquilidad, y que la guerra les iba a ser, pues, benévola para ellos. Entonces, con esa, con ese, diríamos, prevención de aquel profeta Eliseo, de, en quien se veía la mano de Dios, pues fueron a la guerra y ganaron. ¿Y cómo ganaron? Bueno, pues los moabitas, dice que vieron el sol sobre el agua en un momento en que había alguna nube y se veía como roja el agua, y creían que eran que era sangre, que se habían matado los mismos reyes, y entonces se lanzaron a la guerra, pero los de Israel ganaron. Hay algo raro, un poco raro, aquí al final de este capítulo, que es este suceso de guerra, en que no aparece como si estos reyes de Israel, de Judá, se aprovecharon de ese fin, de esa victoria, para humillar al enemigo, como solía hacerse. Aquí el autor lo que quiso, pues, expresar, está hablando de Eliseo, no está hablando de los reyes, de la guerra, sino expresamente está hablando de ese poder que Dios le había dado a Eliseo, de saber profetizar y ayudar al que tenía que ayudar, porque iba con Dios, y al otro, al de Israel, pues le ayudó, porque iba unido con el de Josafat, que iba unido con el de Judá, que era Josafat, un rey piadoso. Hay aquí un mensaje muy interesante, cómo la unión es algo que al Señor le agrada, y cómo en la unión aun el malo se puede ayudar mucho del bueno, si el bueno es verdaderamente piadoso, si busca a Dios. Y como muchas veces podíamos decir, como que los rayos de la ira de Dios, dicho a nuestra manera, pues se detienen cuando hay alguna persona que va unida así, unida en fraternidad, en amor. Por eso, qué bueno es cuando todos nos unimos y podamos unirnos nuestras vidas mano a mano, a mano, en la amistad, en la verdadera fraternidad.
Unamos nuestras vidas mano a mano, dejemos que hable solo la voz de la amistad.
Levanta las fronteras de tu vida y deja que te invadan los demás. El sol que nos alumbra es luz de todos, la tierra que tú pisas, nuestro hogar.
Unamos nuestras vidas mano a mano, dejemos que hable solo la voz de la amistad.
No gastes las palabras de tus labios en gritos que destruyan la unidad. Comparte con los otros tu esperanza y siembra entre los hombres la verdad.
Unamos nuestras vidas mano a mano, dejemos que hable solo la voz.
Y en el capítulo 4 hay unos milagros del profeta Eliseo que recuerdan mucho lo de aquel gran profeta Elías. Hay un milagro en que va multiplicando alimentos, como lo hizo Elías, y sobre todo la resurrección del hijo de la Sunamita, que nos recuerda también lo que hizo Elías. Pues bien, dice que una mujer, esposa de uno de la hermandad de profetas, Es decir, había una hermandad, unos que seguían, eran profetas, algo así como unos santones, unos personas que vivían cada uno en su casa, pero que de vez en cuando se reunían como si fuese una especie de grupos de oración, o yo que sea, nuestra manera de hablar. Bien, el hecho es que había muerto el esposo, se había quedado sola, y querían llevarse todo el acreedor hasta sus dos hijos como esclavo. Y entonces Eliseo le dice: bueno, ¿y qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en casa? Entonces dice: lo único que tengo es una botella de aceite. Bueno, pues pide vasijas vacías en abundancia, entra en casa, te cierras por dentro con tus hijos y vas llenando todas las vasijas de aceite. Bueno, así lo hizo. Y el caso es que con una vasija de aceite fue llenando todas las demás. Y luego dice: ¿y ahora qué hago? Pues ahora véndelo y con eso puedes pagar lo que te deben y así pues puedes seguir viviendo. Bueno, un acto de caridad que es, como diríamos, una florecilla de este profeta Eliseo, pero que nos da a entender cómo Dios, es decir, esa la idea principal, cómo Dios favorecía a aquel que está en sus manos, que se pone en sus manos, como era el profeta Eliseo, y que sobre todo quería predicar esa grandeza de Dios único para todos. Y luego lo de la resurrección, pues es algo, diríamos, que lo va desarrollando el autor muy despacio, con mucho detalle. Dice que Eliseo pasó un día por Sunán. Esto de pasó parece ser que es que Eliseo es un profeta itinerante que va de un lugar a otro y es reconocido por las comunidades y respetado también. Entonces había una mujer rica que le llamó y le obligó a comer en su casa, y luego pues siempre iba a comer allá. Pero dice que esta mujer pues le dijo a su marido: bueno, este es un hombre santo y parece que no tiene ni sitio donde dormir. Entonces, mira, ahí tenemos una habitación, pues vamos a ponerle allí una cama, una mesa, una silla y un candil, y allí pues puede quedarse. Esto de la cama, la silla, el candil, todo eso son como una especie de lujo, pues sencillo, pero de lujo para aquel momento. Y así pues podrá quedarse. Bien, allí se quedó, durmió allí, y consultó con su criado, porque Eliseo tenía su criado, que era Gehazi, y le dijo: bueno, ¿y qué podemos hacer por esta señora que tanto no ha hecho por nosotros? ¿Qué podríamos hacer por ella? Dice: pues no sé, por ejemplo, le dice el criado, ella no tiene hijos y su marido es viejo. Y entonces Eliseo dice: ah, esto es algo que quieren siempre las mujeres. La llamó y la dijo: mira, el año que viene por estas fechas tendrás un hijo. Y ella pues le dice: bueno, no te rías de mí, no me engañes a tu servidora. Pero esa mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, como así se lo había dicho Eliseo. Todo esto nos recuerda, por ejemplo, lo que le dijo el sacerdote Elí a Ana, la madre de Samuel, que le dijo una cosa parecida: el año que viene por estas fechas abrazarás a tu hijo. Bien, pues el niño fue pasando el tiempo, el niño un día pues estaba, dice que en el campo, posible que fuese una insolación, no se sabe, dice: me duele la cabeza. El caso es que le llevaron a casa y murió. Y entonces ahora dice: pues ¿para qué hemos tenido un hijo? Ya este se decían entre los padres, la madre y el padre, entonces ¿para qué? Porque ahora es peor todavía haberle perdido. Dice: vamos a buscar de nuevo al profeta. Y entonces fueron a buscar al profeta, y estaba en el monte Carmelo, y Eliseo la vio venir, y allí vino la sunamita, se pone a sus pies y le dice todo lo que ha pasado. Eliseo le dice a su criado que coja el bastón. Ya saben que el bastón era como el símbolo del poder del profeta en ese momento, y que vaya y lo ponga sobre el niño. Pero aquella madre no se fiaba de eso y le dice que no le iba a dejar Así que Eliseo tuvo que ir con la madre, pero ya antes el criado se había adelantado y había puesto el bastón sobre el rostro del niño, pero el niño no habló ni reaccionó. Y así se lo comunicó, el niño no se ha despertado. Entonces Eliseo entró en la casa y encontró al niño muerto tendido en su cama. Entró, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se echó sobre el niño boca con boca, ojos con ojos, manos con manos, encogido sobre él. La carne del niño fue entrando en calor. Entonces Eliseo se puso a pasear por la habitación de acá para allá, subió de nuevo a la cama y se encogió sobre el niño, y así hasta 7 veces. El niño estornudó y abrió los ojos. Eliseo llamó a Gehazi, su criado, y le ordenó: llama a la sunamita. Bien, todo esto lo he leído según el original en la misma Biblia, que pueden ir siguiendo leyendo todo el hecho, porque está muy bien expresado técnicamente, diríamos literariamente, pues dando ese realce y esa expresión de, diríamos, de lo externo, pero que significaba lo interno, la fe del profeta Eliseo, y todo aquello de las 7 veces, que siempre significa algo de totalidad. Y así recogió el niño, después cuando llegó la madre, y se lo devolvió. Todavía en este capítulo 4 hay otro milagro del profeta Eliseo, que es la multiplicación de unos panes. Unas personas que decían que aquello estaba muy malo, que no se podía comer de una olla, que sabía veneno. Bueno, entonces pues él lo arregló, y luego todavía aquello pues lo fue multiplicando para que todos comieran y sobrase, como había dicho el Señor. Es un poco como una semejanza con el relato evangélico, pero aquí tenemos a Eliseo, dispensador de agua y pan y aceite, como una bendición de Dios ambulante. Lo importante que se nos quiere decir es cómo Dios ayuda a todo aquel que confía en Él. Esta ayuda material, que sabemos que es como una expresión de la ayuda completa, de la paz, de la intimidad del alma, para aquel que le busca a Dios con verdadera confianza.
Confío en ti, de ti me fié, no andaré tus pasos si no es desde la fe. Justo he de vivir, y en ti confié. Dame Dios tu espíritu, dame tu la fe. Confío en ti, de ti me fié, no andaré tus pasos si no es desde la fe. Justo he de vivir, y en ti confié. Dame Dios tu espíritu, dame tu la fe. Confío en ti, de ti me fié, andaré tus pasos si no hay desde la fe. Justo he de vivir, confié, dame Dios tu espíritu, dame tu fe.
Y en el capítulo 5 hay un milagro que es de los más conocidos, porque luego se habla de él en otras partes de la Sagrada Escritura, que es sobre Naamán, el que se suele llamar el leproso, pero no es propiamente leproso, sino que está enfermo de la piel, porque si fuese enfermo leproso propiamente, pues le hubieran apartado de todo cargo de gobierno. Sin embargo, era general del ejército del rey sirio, un hombre que gozaba de una estima y en favor de su señor. Y entonces aquí hay un episodio que podemos decir que es curioso, en el sentido de que va pasando y va ascendiendo, es un, como una técnica que el relato va empleando, pues primero que va a viene de una ocurrencia de una criada. De esta sube a la señora, de ella al marido, luego del marido al rey de Siria, de este al rey de Israel, de este hasta el poder divino mediado por el profeta. Sin embargo, luego, para realizarse la curación, pues tiene que ir descendiendo, bajar del rey al profeta, de este a un criado, después baja al Jordán, al río Jordán, para que una vez convertido pueda postrarse en tierra proclamando que el Señor es el verdadero Dios. Bien, pues este general pues tenía una enfermedad grave y nadie se la podía curar. Y resulta que tenía una criada, la mujer de Naamán, que era una muchacha de Israel, que había sido cogida en alguna vez que habían ido por allí, y le dice a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de su enfermedad. Bueno, todo esto, dice, bueno, es que allí hay un profeta que cura. Sí, claro, ya se había corrido la fama de los milagros de Eliseo. Dice, pues bueno, la señora se lo dice a Naamán: mire, la muchacha israelita ha dicho esto y esto. Y todo esto llegó al rey de Siria. Y bueno, pues si es verdad, pues le dice el rey: yo te voy a dar una carta para el mismo rey de Israel. Y claro, Naamán se puso en camino llevando muchos regalos para el rey de Israel. Y bueno, creyendo que era el rey el que podría curar, el que tendría la influencia sobre el profeta, pues bien, cambiando las cosas, ¿ven? Porque no saben de las cosas de Dios, muchas veces no saben la gente de fuera. Se presentó al rey de Israel, Naamán, con una carta: cuando recibas esta carta verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su enfermedad. Claro, el rey de Israel, que vio esto, dice: estos están riendo de mí, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a poder yo librar a un hombre de su enfermedad? ¿Es que acaso soy yo Dios? Fíjense a ver si están buscando, son un pretexto contra mí, son espías que están aquí contra mí. Y claro, cuando se enteró de estas voces del rey, el profeta Eliseo, dice: bueno, ¿por qué te pones así? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Bueno, entonces llevó donde Eliseo pues todos los carros y todos los caballos, y Eliseo pues mandó uno a decirle, fíjese, ni siquiera le recibió él, y le dice: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Ya sabemos que todo esto de las 7 veces pues es algo ritual, tiene como un carácter ritual y simbólico, y algo que hacían muchos los israelitas como un símbolo de totalidad. Y Naamán entonces se enfadó. Dice: bueno, yo creía que iba a salir en persona, que invocaría al Señor, su Dios, pasaría la mano por la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. Pero es que no son mejores los ríos que tenemos allá que todo este agua de Israel. Bueno, ya se iba furioso cuando le dijeron: pero Señor, sus criados mismos, si el profeta te hubiera dicho algo muy difícil, pues nada más te ha dicho que vayas y te laves y te bañes 7 veces en ese río, pues hazlo, a ver qué pasa. Bueno, entonces Naamán bajó al Jordán, es decir, se humilló. Cuando uno se humilla ante Dios, porque humillarse ante el profeta es reconocer la autoridad de Dios, y se bañó 7 veces, como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Entonces volvió, y entonces es cuando se presentó al profeta: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Esto es a lo que se debería, a lo que se quería llegar. Y esto es lo que el autor sagrado quiere decirnos a través de este extranjero, para darles esta lección a los de aquella nación, aquel reino de Israel, que con todos los reyes, pues ninguno, como dijimos, tuvo un aprobado, todos eran reprobados, todos. Y ahora, después del milagro, viene una parte muy interesante, que es en la que aquel hombre, que poderoso, que tenía muchas riquezas, pues le quiso ofrecer regalos a Eliseo. Pero las cosas de Dios no son para dar regalos. Otra cosa es el aceptar poder vivir como Eliseo aceptó, pues la cama, la comida de aquella señora, como en plan de caridad. Y otra cosa es aceptar esos regalos por algo que él había hecho en nombre de Dios. Y entonces dice, vive Dios a quien sirvo, no aceptaré nada. Y entonces lo rehusó todo, aunque se lo ofrecían. Bueno, entonces Naamán se dice, bien, por lo menos voy a llevar un poco de tierra de aquí para poder hacer sacrificios al verdadero Dios, que creo que es este, y no los dioses que teníamos allá. Y Eliseo le dejó ir. Pero resulta que el criado no era como Eliseo. El criado se le llenaron los ojos de aquellas riquezas y se fue corriendo detrás de Naamán y le dijo una mentira además. Y le dijo, cuando le vio el señor, pues le dijo, al criado, pues creía que era de buena fe todo, y le dice, señor, resulta que ahora me ha dicho Eliseo, mi amo, pues que se le han presentado unos muchachos que tienen una necesidad, a ver si me das algo, un poco de plata y mudas de ropa. Dice, ¿cómo no? Recibe el doble. Y aquel hombre pues le dio bastante. Y bueno, y entonces el criado fue a su casa y lo escondió, y fue donde Eliseo. Y Eliseo le dice, Gehazi, ¿de dónde vienes? Dice, no me he movido de aquí he estado. Así que yo te he ido siguiendo con el pensamiento, ¿y por qué has aceptado ese dinero y esos vestidos, etcétera? Le fue diciendo, y entonces, que la enfermedad de Naamán se te pegue a ti y a tus descendientes para siempre. Y aquel criado quedó herido con aquella enfermedad. Es decir, la lección es para darnos a nosotros, sobre todo a toda aquella mentalidad que veía en las cosas externas, pues materiales, el verdadero poder de Dios, la verdadera aprobación o reprobación de Dios, cómo Dios aceptaba a Eliseo y cómo Dios no aceptaba esa mentira y ese deseo de aprovecharse, el criado, no aprovecharse de Naamán, sino aprovecharse de la buena intención de Eliseo y desprestigiar propiamente a su amo Eliseo. Esto es lo que no se puede concebir, porque Dios quiere la lealtad, la sinceridad en todas nuestras acciones. Aquel criado comete un doble delito, avaricia y mentira, abusando de la autoridad del profeta. Nos recuerda un poco el caso de la hermana de Moisés, que también un día habló contra la autoridad del profeta, que entonces era Moisés, y también se vio llena de esta lepra o de esta enfermedad de la piel, que es muy difícil descifrar qué clase de enfermedad era. El hecho es que se significaba como la ira de Dios contra el pecado, para que la gente tuviera esta idea grande. El hecho es que nosotros debemos ser sinceros para agradar a Dios.
Hemos de ser sinceros, que no hay en el mundo entero amor que nos llene el alma, pasión que colme el deseo. Hemos de ser sinceros, que no hay en el mundo entero amor que nos llene el alma y el corazón. Con sed de eternidad hemos nacido, con sed de eternidad.
Sí, amigos, el profeta Eliseo tenía el agrado de Dios, pero también sabía ser sincero y sencillo y humilde y pobre, que de todo cuesta también, no es fácil ser profeta de Dios, pero entregado sobre todo en la confianza al amor de Dios. El próximo día seguiremos ya en el capítulo sexto, siguiendo todavía con el profeta Eliseo. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Que no hay en el mundo entero amor que nos llene el alma, pasión que colme el deseo. somos como viajeros que corren por los senderos y van buscando la calma del corazón.